En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 26 de julio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar, como siempre, de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La selección española ya está clasificada para los octavos de final del Mundial Femenino que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda. Ha goleado 5-0 a Zambia y le bastará con empatar el próximo lunes contra Japón para ser primera de grupo. Alexia Putellas, la doble balón de oro, fue titular y la madrileña Jennifer Hermoso anotó 2 de los 5 goles de España, alcanzando los 50 tantos con la selección en el que era su partido número 100 con el equipo nacional. Cifras redondas y muy felices para la actual delantera del Pachuca mexicano.
Al final, todo lo que he esperado para vivir otro Mundial, mi tercer Mundial, poder disfrutar del fútbol, seguir disfrutando y esto se lo digo a toda mi familia que siempre está conmigo.
Enseguida estamos con la selección española, con el resto de la actualidad deportiva. Hoy viene muy cargada, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Y comenzamos por los acuerdos que ha adoptado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que echa el cierre por vacaciones y no volverá a reunirse hasta la última semana de agosto. El Ejecutivo madrileño ha acordado, entre otras cosas, destinar casi 25 millones de euros a equipar el nuevo edificio del Hospital 12 de Octubre. Ampliará además en 5 millones y medio la inversión para sus ayudas a la natalidad. Miguel Ángel García es consejero de Presidencia y portavoz.
Son más de 11.700 mujeres las que ya están recibiendo esta ayuda de la Comunidad de Madrid y que además está dando buenos resultados.
El rey y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, han mantenido esta mañana un despacho ordinario en Zarzuela que sustituye al habitual que se celebra cada verano en el Palacio de Marivent, en Palma. No se va a celebrar al estar el Ejecutivo en funciones. Nada ha trascendido de este encuentro, como es habitual, a la espera de que el rey comience las consultas de cara a la investidura. El Partido Popular, pese a no contar con apoyos suficientes, se someterá al debate de investidura si se lo pide el monarca. Palabras de la número 2 del partido, Cuca Gamarra.
Y por tanto será Su Majestad el rey quien tenga esa, como no puede ser de otra manera, esa responsabilidad. Pero el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, esa es la vocación que tiene el presidente y eso es en lo que va a trabajar y para lo que va a caminar. Y además es que cualquier otra opción es absolutamente descabellada.
Los socialistas no dan muchos detalles sobre las negociaciones que permitirían la investidura de Sánchez y que a su juicio llegarán a buen puerto. Ven, eso sí, totalmente imposible que diputados del PSOE apoyen una investidura de Feijóo, opción planteada por Vox. Félix Bolaños, ministro de Presidencia en funciones.
Yo creo que el Partido Popular, para esconder su fracaso, está entreteniéndose en fingir que el señor Feijóo puede tener una investidura. Y, en fin, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que algunos partidos pues directamente le cierran la puerta en las siguientes horas a recibir su llamada.
Y medio Madrid está ya de vacaciones fuera de la región, aunque esta no se queda ni mucho menos vacía. El sector hotelero augura que la ocupación en agosto superará el 50%. Se espera la llegada de turistas nacionales e internacionales procedentes de Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y de países latinoamericanos como México. Mar de Miguel es vicepresidenta de la Asociación Hotelera de Madrid.
Madrid destaca por ser una ciudad acogedora y abierta que atrae turistas nacionales e internacionales, no solo por su patrimonio histórico, riqueza arquitectónica y gran oferta gastronómica y museos, además de una excelente planta hotelera, sino sobre todo por la calidez y cercanía de la gente.
Gracias, Mónica. Te escuchamos luego.
Venga, hasta luego.
A partir de las 2 en punto de la tarde, todas las noticias del día. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. Como viene este miércoles, ya sabéis, España le ha ganado 5-0 a Zambia y ya está clasificada para los octavos de final del Mundial Femenino. El lunes, último partido de la primera fase contra Japón. Nos basta el empate para ser primeros de grupo. Diego Simeone ha tomado la palabra esta mañana en Seúl para referirse a la situación de Joao Félix. Lo más importante es el Atlético, más importante que todos nosotros. Cuando llegamos aquí, los valores y el respeto hay que tenerlos hasta el día que estemos. Que quede claro que nadie está por encima del Atlético. Claro y rotundo, el entrenador del equipo rojiblanco. El técnico además dialogó durante 20 minutos con Álvaro Morata tras el entrenamiento celebrado en Seúl para hablar de la situación del delantero y de su posible marcha. El Real Madrid juega esta próxima madrugada, 2:30, en el NRG Stadium de Houston contra el Manchester United. Los blancos ya están en Texas, a donde han volado desde Los Ángeles. Apenas permanecerán allí 40 horas, lo justo para jugar el partido. Única baja confirmada la del turco Arda Güler. Este es Camavinga, ambicioso para lo que les espera esta temporada.
Tenemos un gran equipo como siempre, con un gran jugador. Y esperemos ganar todos los títulos de este año y... Soy feliz de estar aquí y de empezar esta otra temporada en el Real Madrid.
El Barcelona también juega esta madrugada en Los Ángeles a las 4:30 contra el Arsenal y lo hará de blanco, sí, de blanco, algo que no pasaba desde hacía 44 años. El sábado se verán contra el Real Madrid en Dallas. Este es Ter Stegen sobre los blancos y sus fichajes.
No lo sé, yo creo que al final pues sabemos que es un equipo siempre muy competitivo y van a hacer esto, o sea, lo van a hacer este año también. Y nosotros, obviamente, también.
Sergio Canales, el ex del Betis, del Real Madrid, ya está en Monterrey, en México, y su llegada a la ciudad azteca ha sido una locura.
¡Arriba el Monterrey! ¡Es una locura!
Le recibió una multitud y, como escucháis, no faltaron los mariachis. Estaremos hoy en Vallecas para hablar con el entrenador del Rayo, con Francisco. Hoy no se han entrenado ni Falcao ni Raúl de Tomás, ambos con problemas físicos. De Tomás, de hecho, se ha sometido a pruebas para conocer el alcance de la lesión. El Getafe, que ha batido ya su récord de abonados, juega esta tarde en la dehesa de Campo Amor Alicante contra el Stade de Reims francés. Damián, ya recuperado, se ha entrenado con el grupo esta mañana. Justo hoy, 26 de julio, queda un año para que alcen el telón los Juegos Olímpicos de París. Estaremos en este partido de la una con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español. Blanco ha estado esta mañana en la sede del comité junto a Mireia Belmonte, que tiene nada menos que 4 medallas olímpicas en su palmarés. Mireia, restableciéndose de una lesión de hombro, espera llegar a tope a París.
Estoy trabajando para que esa lesión esté ya al final. Creo que queda muy poquito para que pueda desaparecer y con mucha ilusión de cara a este último sprint final que queda para París 2024.
Mundial de natación, waterpolo. La selección española femenina de waterpolo se ha metido en la final tras ganar 12-10 a Australia. Recordemos que las nuestras son las actuales subcampeonas olímpicas. La final el viernes contra Países Bajos. Los chicos, ya lo sabéis, juegan mañana en semifinales contra Hungría. Para muchos, una final anticipada. 1:08, vamos con todo.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir.
España. Mundial de Fútbol Femenino 2023, Australia y Nueva Zelanda. 5-0 le ha ganado esta mañana España a la selección de Zambia. Ya estamos clasificados para octavos. Al cuarto de hora ya ganábamos 2-0. Teresa Velleira hizo el primero en el minuto 9, un golazo por la escuadra. El 2-0 Jennifer Hermoso, gran pase de Alexia Putellas. Los últimos 3 goles llegaron en los últimos 20 minutos de partido. Al filo del 70 Alba Redondo, en el 70 Jenny Hermoso. En el 85, de nuevo, Alba Redondo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues todo ha salido a pedir de boca, con la excepción de la lesión de Atenea del Castillo, que vamos a ver qué alcance tiene.
Sí, bueno, el primer objetivo está cumplido, ¿no? España ya está en los octavos de final, le hacía falta esta victoria, lo ha conseguido de forma solvente y además ahora depende de sí misma además para ser primera de grupo, porque necesitaba ganar al menos por 5 goles de diferencia para superar a Japón, que también llevaba una buena diferencia de goles, así que ahora mismo le valdría el empate en el último partido contra Japón para conseguir ser primera de grupo y tener un mejor cruce en los cuartos de final, que es donde empiezan a aparecer las grandes selecciones. Luego contamos los posibles cruces, pero como decías, la noticia triste, preocupante a esta hora es la de Atenea del Castillo, que ha salido en la segunda parte, ha sido de hecho una de los los cambios en el 11 que había hecho Jorge Bilda, la jugadora del Real Madrid, hoy no ha sido titular. Salía en la segunda parte sustituyendo precisamente a Mariona Caldente, que ha sido una de las novedades en el 11, y ella sola, en una jugada fortuita, se ha hecho daño en un tobillo. Imágenes preocupantes porque la tenían que retirar a la sillita de la reina entre dos asistentes de Vila sin poder apoyar. Ella llevaba lágrimas en los ojos, pero después en rueda de prensa pues las noticias han sido tranquilizadoras porque ha explicado Jorge Bilda que hay que hacer pruebas, que hay que esperar, pero que no parece que sea una lesión de gravedad.
Hoy ha sido un día grande para Jennifer Hermoso, la de Carabanchel, que juega en el Pachuca y que se mueve entre números redondos y brillantes.
Pues sí, al final hoy doblete, dos goles, lo ha celebrado, 100 partidos cumplía hoy, centenaria. Solo Alexia Putellas está por encima de las 100 cifras en la selección como internacional, así que ha sido bueno pues una gran celebración con esos dos goles.
Y
50 goles ya lleva la jugadora madrileña con la camiseta de la selección española de fútbol. Ha comparecido en rueda de prensa, evidentemente ha sido una de las mejores, ha sido elegida la MVP del partido y hablaba sobre todo con la conexión que tiene con las jugadoras del FC Barcelona. A pesar de que ella ya está en el Pachuca, pues juega prácticamente de memoria y prueba de ello ha sido el gol, el segundo de España, el primero para ella en su cuenta particular, una asistencia espectacular de Alexia. Sí. Y bueno, pues prácticamente ponía el balón a placer y hablaba pues de esa conexión que tiene con Alexia y con otras jugadoras del Barça.
La conexión que tengo con Alexia y con Aitana, Mariona, son de muchos años. Al final te conoces sin hablar, el fútbol se juega con los pies y nosotras sabemos muy bien lo que queremos en cada momento y pues sigo teniendo la suerte de que ya aunque no esté jugando en el Barça eso se queda y jugamos al fútbol de memoria y yo sigo disfrutando al lado de ella, sea de media punta, de interior, de delantera. Al final lo que quiero es seguir disfrutando cada día de esto y pues hoy he tenido la suerte de poder vivir otro partido en un Mundial y que España consiga otra victoria.
Bueno, y luego de una forma un poquito más personal hemos destacado, queremos que los oyentes escuchen también la entrevista que ha tenido con los compañeros de Radio Marca, porque ahí sí, bueno, pues se ha abierto un poquito más, ¿no? Hablando de sus 33 años, de todo lo que lleva vivido en el fútbol. Este es su tercer Mundial. Uh-huh. Muy poquitos pueden decir que pueden tener, o muy poquitas pueden decir que tienen ese haber, ¿no? De haber disputado tres citas mundialistas y hablaba un poco de lo que ha sentido con estos dos goles, su partido número 100 y evidentemente siempre teniendo muy presente a su familia desde el cielo.
Tengo espíritu joven, tengo 33, me queda mucho todavía, pero hace bastantes años desde que empecé y seguir estando aquí, poder disfrutar de fútbol con España, pues es otro logro en mi carrera deportiva y poder demostrar que pues ya hay Jenny para rato. Al final es el trabajo de todo el equipo que también me ayuda a serlo, pero también es un trabajo muy personal. Me voy a México, tampoco se sabe cómo voy a estar supuestamente físicamente. Me encuentro en un momento de los mejores de mi vida, estoy disfrutando mucho de esto y esto también me lo dedico porque seguir aquí, seguir cumpliendo años y seguir estando al nivel que me gusta estar, pues es de admirar. Sí, esto pues, va siempre para mi familia y sobre todo para mis abuelos que siempre están ahí arriba y pues desde siempre se lo voy a dedicar y sé que mi familia desde donde esté van a estar ahí conmigo y siempre todo para ellos porque son mis personas especiales.
Se emocionaba Jennifer Hermoso. Gran día para Jennifer, gran día para Alexia Putellas porque ha sido titular por primera vez en este Mundial. No olvidemos, 10 meses de lesión, una rodilla maltrecha. Hoy, sin embargo, ha mostrado buen nivel, ¿eh?
Sí, bueno, y va cumpliendo los plazos, ¿no? El otro día fueron 20 minutos, los últimos 20, hoy han sido los primeros 45. Al descanso ha sido sustituida Alexia y, bueno, pues así lo ha explicado Jorge Bilda, que va cumpliendo esos plazos de ir introduciendo poco a poco a nuestra mejor jugadora y se mostraba súper satisfecho del trabajo de Alexia y, evidentemente, también felicitaba a Jenny Hermoso por sus cifras.
Y luego la verdad es que el centro a Alexia es un caramelo, ¿no? Lo podías haber metido con la cabeza.
Con un violín.
O con cualquier parte del cuerpo. La verdad es que sí, ha sido una jugada muy bonita y un gran gol. Y además es que me alegro mucho por estar en octavos, me alegro mucho por momentos del partido, me alegro mucho también de saber que España es una selección de 23 futbolistas. Yo creo que se ha demostrado en el partido de hoy y me alegro mucho por Jenny, por sus 100 partidos, que los haya podido celebrar así porque se lo merece.
La verdad es que han surtido efecto los cambios, porque es verdad que si nos hemos adelantado muy pronto, en apenas un cuarto de hora, después hemos pasado a apuros contra la selección de Zambia, que a la contra ha tenido o ha puesto en peligro a esa portería cero de España, y sobre todo con la entrada de Alba Redondo, la Pichichi, recordemos, de la Liga F, de la Liga en España, que bueno, pues ha marcado dos goles y ha estado muy activa en la parte de arriba. También nos quedamos con otro dato positivo para el fútbol madrileño, porque han debutado en el Mundial dos jugadoras del Atlético de Madrid, como son Eva Navarro e Irene Guerrero, y bueno, pues también han estado a un buen nivel. Y como decíamos, lo negativo es la lesión de Atenea del Castillo, la jugadora del Real Madrid, ella sola en un tobillo, y estas eran las palabras tranquilizadoras del seleccionador.
Todavía no sabemos, sí que ha sido algo en el tobillo, pero tendremos que esperar a mañana para saber el alcance de la lesión. A priori no parece demasiado.
Y vamos a terminar, si te parece, del Toro, antes de ir con los cruces y cómo está el grupo, con un sonido que yo creo que ha sido un poco la anécdota, ¿no?, en el partido. Ha tenido que intervenir el VAR en dos ocasiones, en dos de los goles de España, para luego darlos por válido. Y bueno, pues la árbitra coreana, Agyeong Yeon, que ha hecho un buen partido, la novedad es que lo que hablaba con la sala VAR se escuchaba por la megafonía del estadio. Y por cierto, 23.000 aficionados, y evidentemente en la tele. Y este era el momento en el que daba validez al quinto gol de España de Alba Redondo.
After the review, number 17, no offside. Final decision is goal.
Pues gol.
Final decision es gol. Pues nada, subía el quinto gol al marcador, pero bueno, yo creo que es un detalle chulo, ¿no?, que la gente esté escuchando lo que ella va diciendo a través del micrófono, la colegiada.
Habitual en el deporte americano, habitual en el rugby también aquí en Europa, no es habitual en el fútbol. Hoy se lo hemos escuchado. Posibles cruces en octavos, porque nos falta solamente un puntito para ser primeros.
Sí, hay que, como decimos, el empate contra Japón el próximo lunes, 9 de la mañana, se adelanta media hora ese partido. Con el empate valdría, porque ahora España se ha puesto con los mismos puntos, pero con más 8 por los más 7 que tiene la selección de Japón. Nos vamos a cruzar con el primero o con el segundo del grupo A. Y hay un buen pifostio en ese grupo, porque ahora mismo tenemos a Suiza con 4 puntos, Nueva Zelanda y Filipinas con 3, y Noruega con 1. Es decir, que tienen opciones
todos
los 4 equipos en la última jornada. Si somos primeros, pues dependería mucho de lo que pase en ese grupo, pero más que el cruce en octavos, hay que estar pendiente del cruce en cuartos. Si somos primero, es muy probable que en cuartos nos miramos a Suecia. Si somos segundos, es muy probable que nos miramos a la actual campeona del mundo, Estados Unidos.
Ya nos eliminó en el último.
Así que no es tanto el cruce de octavos, sino el de cuartos de final, y habría que terminar primeras para seguramente estar más tranquilas y poder tener un camino más plácido hacia las semifinales.
Yo creo que Cela estaría de acuerdo. La palabra pifostio define bien cómo está el grupo contra el que nos medimos. 1:17. En un momento estamos con el Atleti. Ha hablado el Cholo.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Tenemos al Atlético de Madrid, ya lo sabéis, en Seúl, en Corea del Sur. Mañana 1:00 p.m. juega su primer partido amistoso frente a un combinado de jugadores de la Liga Coreana. Pero esta mañana ha hablado el Cholo Simeone, ha hablado también Coque. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Y el Cholo ha sido directo, directísimo sobre el asunto Joao Félix.
Acaba de hablar hace tan solo unos minutos. Yo creo que Simeone llevaba tiempo esperando la pregunta. Y sobre todo desde que escuchó a Joao Félix o desde que leyó a Joao Félix decir que su sueño es jugar en el Barça y que esa es su ambición para la próxima temporada. Y ha llegado el día. Ha llegado el día en que en la sala de prensa, antes del partido que van a jugar mañana frente al combinado de la Liga Coreana, le han dicho, le han preguntado cuál es la situación de Joao Félix y cuál es la situación en el club si al final el portugués se tiene que quedar porque no llega ninguna oferta. Merece la pena saber y escuchar cuando lleguen esas declaraciones lo que ha dicho el técnico argentino. Los valores y la forma de trabajar, como el compromiso, la humildad y el respeto, hay que darlo todo, cada uno desde el lugar y hasta el día en que estemos. Quede bien claro que no hay nadie, pero nadie, pero nadie, es decir, tres veces, que no hay nadie por encima del Atlético de Madrid. No se ha mordido la lengua, ha lanzado el mensaje que quería, seguramente el que ya le ha transmitido en privado, seguro, al futbolista portugués, que si tenía alguna duda de la opinión de su entrenador, creo que ya no tiene ninguna. Joao Félix, que por cierto, a día de hoy, 26 de julio, en sus perfiles de las redes sociales, sigue manteniendo una foto como futbolista del Chelsea. O sea, esto significa el grado de compromiso, de implicación que tiene el futbolista portugués con el Atlético de Madrid cuando hace ya muchas semanas que está de vuelta en la disciplina del equipo rojiblanco. También le han preguntado a Coque por la situación ya no solo de Joao, sino también de Morata. Ha dicho, no sabemos si seguirán, pero hasta el último día deben tener respeto al club. Creo que lo dice más por el portugués que por Morata. También ha hablado Simeone de Morata. Ha dicho, estoy contento con Álvaro, es importante. Tenemos una competencia muy buena con los cinco delanteros. Ojalá compita como siempre, que ha estado con nosotros. Y ojalá le podamos ayudar a que siga creciendo. Es decir, tenía muy claro Simeone que hay una línea diáfana entre la actitud de uno y de otro. Nada conforme con Joao Félix y satisfecho con Morata, pase lo que pase con su futuro.
Ha habido mensajes anteriores en este sentido ya, aunque igual no tan contundentes como el de hoy, sobre todo con el nadie, nadie, nadie por encima del Atlético de Madrid, y este es un mensaje que va a ser seguramente muy bien recibido por parte de la hinchada, Rodrigo.
Yo creo que ha dicho Simeone, ha verbalizado el técnico argentino lo que opina cualquier seguidor del Atlético de Madrid, que los días de Joao Félix deben estar contados y si no es así, que lo mínimo que merece el Atlético de Madrid es respeto por parte del futbolista, que no se lo ha tenido pues cuando ha dicho lo que ha dicho acerca del FC Barcelona y de sus pretensiones para la próxima temporada. Y que además entran en colisión con la realidad de Joao Félix. ¿Cuál es la realidad de Joao Félix? Que no hay una sola oferta por él, ni siquiera la del Barcelona, que probablemente ni llegue, y que el único club del que hay constancia que de alguna manera en las últimas horas ha preguntado por él es el Galatasaray. Esa es la realidad de Joao Félix.
Benfica aparece ahí, pero claro, el Benfica no puede pagar las cifras que se piden.
El Benfica está esperando. El Galatasaray, según la prensa turca, prepara una oferta de 10 millones para conseguir la cesión por un año, al margen de la ficha de la que se haría cargo el club turco. Esa es la realidad de Joao Félix. Quería un equipo de Champions. El Galatasaray juega Champions la próxima temporada. Es el campeón de la Liga Turca. A lo mejor por ahí le satisface. Pero evidentemente no está Joao Félix como para exigir ni lanzar mensajes como los que lanzó con respecto al FC Barcelona. Y hoy Simeone, por si quedaba alguna duda, le ha querido dejar claro al portugués que por ahí no.
No debe ser fácil esa convivencia en la gira, ¿eh?
No, y se le ve además al portugués en la actitud, en los gestos, en el lenguaje gestual, ¿no? Cómo llega al aeropuerto, cómo se entrena, al margen de las conversaciones con Berta, con la forma de lanzar un peto, de echarle en cara algo a Lemar, aunque luego salga diciendo que era broma. Yo creo que sus propios compañeros ya se han cansado también de Joao Félix hace más de 5 minutos, y de hecho con el único que casi se le ve hablar en todos esos lugares comunes que comparte el Atlético de Madrid es con Joan, con Samuel Lino. Con los demás hay poco trato, y también si lees entre líneas con lo que ha dicho Coque hace un momento en la sala de prensa, queda claro que en respeto no piensan los jugadores que esté teniendo Joao Félix al Atlético de Madrid y a ellos mismos.
Hay una imagen de Morata y Simeone tras el entrenamiento de ayer, sentados ambos en un balón cada uno, 20 minutos de charla, ¿no?
Sí, 20 minutos de charla. El delantero lo que cree es que el Atlético de Madrid no está cumpliendo con lo que se pactó cuando renovó. Entonces el Atlético de Madrid, sostiene Morata y su entorno, se comprometió a que no iba a poner trabas a una salida por una cantidad que pudiera rondar los 10 millones de euros. El Atlético de Madrid se está descolgando pidiendo 21 en este mercado. Y por otra parte el club, ya no Simeone, pero sí el club está molesto con el entorno del jugador porque consideran que lo está subastando. Al final, bueno, pues tenían que encontrarse entrenador y futbolista, esa charla de 20 minutos, pero escuchando lo que acaba de decir Simeone, muchos reproches en cuanto al trabajo, no. El compromiso y la implicación de Morata en el grupo no tiene el técnico del Atlético de Madrid.
Y no hay buenas noticias sobre Jiménez y Nahuel Molina, especialmente Jiménez.
Sobre todo Jiménez, es una lesión que va un poquito más allá de lo que podíamos pensar, es una fisura en la tibia, es una fisura producida por estrés, no por una contusión, y eso complica un poco más las cosas, se hace más difícil el diagnóstico y sobre todo el pronóstico. Estamos hablando de que en cualquier caso se va a ir a más de un mes
no
de baja
la liga.
Y eso significa que Jiménez se va a perder el inicio del campeonato cuando estaba llamado a ser un futbolista una temporada más, ya no solo porque es capitán, sino porque cuando ha jugado y en el último tramo de la temporada pasada lo hizo a muy buen nivel, pues estaba llamado a ser titular en la línea de tres centrales del Atlético de Madrid.
Y Nahuel muy justito, ¿eh?
Sí, Nahuel, estamos hablando de una lesión muscular, estamos hablando de 3 semanas... Está en ese plazo, en esa delgada línea que le podría impedir comenzar la liga. Por si acaso Simeone, con quien está ensayando ya, es con Azpilicueta, que venía más para ser central que carrilero. Pero como Llorente tampoco termina de estar especialmente bien en este arranque de temporada, de momento va a ser Azpilicueta el que jugaría ahí si no llega a tiempo el argentino.
¿Algo más de los rojiblancos?
Bueno, pues que en esas pruebas primeras que está teniendo el equipo rojiblanco en Corea, hace tan solo unos minutos ha acabado también el primero de los entrenamientos previsto para hoy en el estadio de la Copa del Mundo de Seúl, por cierto, bajo la lluvia. Ya hemos visto a Oblak, que ha trabajado con normalidad, buenísima noticia para Simeone. Carrasco también ha vuelto al grupo. Llorente, como decíamos, sigue al margen, al igual que Joao Félix, que solo ha calentado, seguramente ya salía calentito también de la sala de prensa. Mañana ese partido a la 1 de la tarde, es decir, hasta ahora, contra el equipo de la Liga Coreana. Y por lo que ha ensayado, el primer 11 del Atlético de Madrid podría ser el formado por Gerbic u Oblak en la portería, Azpilicueta, Witsel, Savic y Hermoso en defensa, junto a Lino Carrasco, que sería el carrilero zurdo, con Koke, De Paul y Lemar en el centro del campo, y arriba Griezmann y Morata.
Y ahora el Real Madrid. Un poquito de Radio Mbappé, pero solo un poquito, ¿eh? Porque seguimos quemando etapas. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué acaba de publicar Fabrizio Romano, el periodista italiano, 17 millones de seguidores en Twitter, sobre Mbappé?
Pues ojo a lo que apunta Fabrizio Romano. Esta semana llega una delegación del Al Hilal a París porque quiere proponerle un plan de fichaje a Kylian Mbappé. Y ojo las condiciones. Posibilidad de unirse al club árabe por un año para luego irse en 2024. 200 millones de salario fijo más variables en publicidad y derechos de imagen, que podría subir a 700 millones. Y fuentes del PSG creen que todavía tiene un acuerdo con el Real Madrid.
Evidentemente, hace tiempo que lo creen. Serían 700 millones en 2 años, más los 300 de traspaso, una auténtica locura. Hay quien dice que la familia del jugador estaría por la labor de que se fuera a jugar a la Liga Saudí. Realmente Mbappé no creo que esté por la labor de jugar en una liga tan menor con 24 años de edad. Y hombre, por dinero es una pasta. Pero Rodrigo, tampoco es que el chico esté con deudas, ¿eh?
Hombre, que fuera su primera alternativa, su primera prioridad, valga la redundancia, está claro que no. Pero es verdad que se le van cerrando puertas. Tal y como está pintando el verano, la cosa apunta a...
Es el Madrid la alternativa.
Claro, pero tal y como está la cosa este verano, el Madrid sin mover ficha, aunque el Paris Saint-Germain sigue convencido de que hay un acuerdo y lo que quiere es que le entregue la oferta cuanto antes, pero si no es así y el Madrid sigue con la pasividad que está mostrando hasta ahora, de momento las opciones que le quedan a Mbappé son o Grada o Arabia Saudí. Con lo cual, entre Grada y Arabia Saudí, a lo mejor... Por ahí viene la información de Fabrizio Romano, ¿no? La familia empieza a pensar que no es tan mala opción.
El Chelsea se ha borrado, lo dijo Pochettino ayer, no es nuestra realidad esta. El Real Madrid espera que mueva ficha al Paris Saint-Germain. El Real Madrid, lógicamente, está interesado en que venga el jugador, pero las cifras que se manejan son tremendas. Son por encima de los 200 millones de euros lo que le cuesta la operación al equipo blanco. Según vayan pasando los días, el Madrid entiende que su situación va mejorando porque el Paris Saint-Germain tiene más urgencia y más nerviosismo al respecto. Además de eso, hoy, 2:30 de la madrugada, jornada, el Madrid juega su segundo partido amistoso, esta vez en Houston, donde ya está el equipo.
Sí, el Real Madrid entrenó ayer por última vez en UCLA, ha viajado hoy a Houston, ese partido que tiene esta noche, esta madrugada que viene contra el Manchester United, y ayer Ancelotti también probó con un 4-4-2 antes de marchar, antes de volar hacia Houston, con Camavinga y Tchouaméni en el medio y también con otro 4-4-2 con Bellingham cerca de Vinicius. Así que todo parece que gira en torno a la figura de Jude Bellingham y podría tener un posible 11 con Courtois en portería, en defensa Carvajal, Rüdiger, Alaba y Fran García, en el medio con Tchouaméni y Bellingham, a los costados más Modric y Camavinga y arriba Vinicius y Rodrigo. Antes de volar, precisamente Camavinga habló para el club. El francés se pone como objetivo ganar todos los títulos con el Real Madrid este año y señala que tiene un equipo muy joven pero muy maduro.
Tenemos un gran equipo como siempre, con un gran jugador y esperemos ganar todos los títulos este año y soy feliz de estar aquí y de empezar esta otra temporada en el Real Madrid. Somos jóvenes, pero somos maduros, entonces no tenemos 20, 22 años, pero en la cabeza tenemos más. Entonces es bien cuando tenemos también grandes jugadores que con experiencia, entonces está bien para nosotros, para dar experiencia también con ellos.
No sé si le acaba de convencer el 4-4-2 en Roma Ancelotti, dijo que defensivamente el equipo no se sitúa bien. Ayer probó con 4-4-2, pero en línea con Bellingham, pegadito a Tchouaméni, pero en el medio campo y no en posición más avanzada. Le probó luego, como decía también Gabriel, en una posición como de segundo delantero por debajo de Vinicius. Arda Güler, el turco, sigue fuera, no va a jugar esta noche tampoco.
Sí, el joven talentoso turco sigue entrenando al margen por esa lesión que tiene en la pierna, por lo que está descartado para el partido contra el Manchester United. Habrá que esperar también si puede llegar al que tiene contra el Barça en Dallas. Recordemos, hablando del Manchester United, que juegan Varane y Casemiro, que se enfrentan a su ex equipo. El club inglés ha disputado 4 amistosos de momento, con 3 victorias y una derrota. De hecho, la última fue hace 2 días, perdió contra el Wrexham en San Diego, el equipo de cuarta categoría inglesa, cuyo dueño es el actor Ryan Reynolds. Pero eso sí, el equipo dirigido por Erik ten Hag jugó con jugadores de la selección sub-23.
Apenas va a estar 40 horas en Houston el Real Madrid, porque enseguida viaja de Dallas. Bastante más calor en Houston, pero ojo, el estadio tiene un techo retráctil y dentro llevan abrigo los osos prácticamente, ¿no?
Sí, 40 horas que estará allí el Madrid en Houston. Trayecto corto el que tiene luego, entre comillas, entre Houston y Dallas. 1 hora y media de avión. Hace muchísimo más calor en Houston que en Los Ángeles. Temperatura de 35 grados. Es lo que pone, más 5 grados más que en California, y también puede influir la humedad, al igual que en Los Ángeles, porque es una ciudad portuaria con casi 50% de humedad. Eso sí, el estadio en el que van a jugar, el NRG Stadium, en el que van a jugar el Real Madrid y Manchester United, tiene una pedazo de cubierta retráctil, es un estadio para 72.220 espectadores, y en tema de entradas, ojo, la más barata ahora mismo es arriba, al fondo, $99, lo que vendría a ser 90 euros, y la más cara, $1.700, unos 1.500 euros, en una zona a pie de campo, justo enfrente de los banquillos.
Y telegráficamente siguen saliendo canteranos. El último, Blanco, Antonio Blanco, que se marcha traspasado ya definitivamente al Alavés.
Sí, el jugador ficha por el conjunto Babazorro, donde jugó media temporada cedida el año pasado, firma hasta 2027. Eso sí, el Real Madrid se queda con el 50% de los derechos. Y otro que se ha marchado es Julen John Guerrero, el hijo del mítico delantero del Athletic, Julen Guerrero. El año pasado estuvo cedido en el Amorebieta, con el que consiguió el ascenso a segunda división. Se marcha cedido a la Roma, y otro que se ha marchado cedido es el centrocampista Javi Villar, que se marcha cedido a Unionistas de Salamanca, y el que ha renovado es Rafa Marín hasta 2027. Es un central muy importante y lo que quiere el Real Madrid es buscarle una cesión.
El Rayo dicen que incluso está detrás del propio Rafa Marín. A Vallecas nos vamos. Tras realizar una parte de la pretemporada en Grecia y Bélgica, el Rayo trabaja esta semana en Madrid. El sábado tiene un partido bien exigente en Odragao contra el Oporto, allí en la tierra del Douro, del Duero. Vallecas, Gonzalo Fontán, buenas tardes.
María, estamos aquí con Francisco en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Muy buenas, Francisco.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
La primero, preguntarte que después de una serie de temporadas en las cuales el nivel ha sido muy alto y en las cuales las expectativas han sido también muy altas, ¿cómo afrontas un proyecto en el que se espera tanto de ti, evidentemente, y con qué actitud lo afrontas?
Bueno, más que de mí, yo creo que del equipo también, ¿no? Al final yo vengo diciendo, hay que seguir siendo humildes, no podemos pensar que este equipo está preparado para unas metas mayores de las que tiene que tener en la cabeza, porque al final no dejamos de ser el Rayo, no se olvida nadie, hay equipos que quizás se han confundido en otras temporadas y están jugando en segunda división ahora, y bueno, nosotros dentro de esa humildad vamos a ser muy ambiciosos y vamos a tratar de hacer una buena temporada, como viene haciendo el club en los últimos años, y bueno, intentar acercarnos a esa puntuación y por qué no superarla, ¿no? Al final yo también tengo ese reto como entrenador, mi máxima puntuación con el Elche en primera división también está en esa cifra, en esos 53, 54 puntos, y bueno, vamos a intentar superar eso, ¿no?
Sí, ¿cuál es la idea o cuál es el planteamiento que quiere, no diría imponer, sino que quiere traer al Rayo Francisco?
Bueno, estamos trabajando para ello. Ya dije también en mi rueda de prensa que al final nuestra intención es no variar mucho lo que se venía haciendo el último año en cuanto al modelo de juego. Sí vamos a cambiar un poco por la identidad, la personalidad que le queremos dar también, en cuanto a esa agresividad también en el propio campo. Pero bueno, vamos a ser un equipo muy similar a lo que se ha visto anteriormente, con jugadores muy parecidos, jugadores importantes que se han ido, que lo vamos a suplir con garantía. Pero ya digo, al final es un equipo valiente, un equipo que juega en campo contrario y que se identifique con su afición. Al final es lo que a mí me importa, que la afición se identifique con nuestro equipo y que se sienta orgullosa cada vez que el Rayo juega en partido en primera división.
Perfecto, José María, te dejo con él.
Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes.
Oye, lo primero que me llama la atención es que habéis jugado o vais a jugar amistosos muy exigentes. Panathinaikos, sí. Charleroi, ahora Oporto, luego Valladolid, Brighton. No hay medias tintas, ¿eh?
No, ya yo era partidario de esto también. La experiencia me dice que al final el equipo tiene que competir desde el primer momento y el club también lo entendía, por lo tanto, bueno, se han buscado estos partidos que nos hacen competir a un nivel alto. Ya lo hemos hecho estos dos atrás en Grecia y en Bélgica y han salido bien y el equipo ya ha empezado a dar una imagen buena y bueno, era un partido también el sábado complicado ante el Oporto que nos va a exigir, pero que al final es lo que queremos. Estamos a prácticamente menos de dos semanas para empezar la competición y tenemos que estar preparados para competir al máximo nivel.
Oye, quiero que me hables de los nuevos, que todavía son pocos. Sí. ¿Cómo está el Pacha Espino? ¿Cómo le has visto? Es un futbolista que ha dado un gran rendimiento en Cádiz. ¿Cómo está?
Sí, bueno, es un jugador que todos queríamos, que era un perfil que se adaptaba perfectamente, quizá, bueno, diferente a lo que se nos ha ido que a Fran, pero es un jugador que, bueno, también tenía mucha ilusión de estar en Vallecas, creo que su perfil se adapta perfectamente a la filosofía del club y, bueno, está bien, es verdad que se ha incorporado más tarde y esto se nota en cuanto a lo físico, pero es un jugador experimentado, jugador que ha jugado muchísimos partidos en primera división en España y que nos va a aportar desde el primer momento. Por lo tanto, muy contento, no solo con él, sino, como bien dices, con la otra incorporación que es Aridane, que es el cuarto de lo mismo, ¿no? Al final, un jugador que ha jugado también a un buen nivel en los últimos meses en Osasuna, que bueno, que también tenía mucha ilusión estar con Osasuna en Vallecas y esto es muy importante para mí y para el club, ¿no?
Hablando del Pacha, por sus condiciones, por sus características, creo que es un tipo que puede conectar bien con la grada, ¿eh?
Sí, bueno, también yo creo que es importante a la hora de firmar a los jugadores, ¿no? Que todos tengamos presente qué tipo de jugador, cómo es como persona, cómo es en el campo, porque al final, y más en un club como el Rayo, tenemos que ser inteligentes y darle a nuestra gente lo que quiere y el Pacha, por supuesto, se va a adaptar, ya he dicho desde el momento, porque es un tío que compite bien, que va, que es capaz de jugar duelos defensivos y ofensivos y esto a nuestra gente pues le gusta y a mí también, por lo tanto, ya te digo que estamos encantados todos, ¿no?
Y eso que se ha ido Fran García, que era un puntal, bueno, tú le has visto muchos partidos, era tremendo, ¿eh?
Bueno, pues por eso ya sabes dónde está y en qué equipo está, al final se lo merece y ha hecho una temporada fantástica y todo el mundo me ha hablado maravillas de él como persona también, así que bueno, felicitarle y nosotros tenemos que coger nuestro camino y estamos muy contentos con los jugadores que están viniendo y bueno, desearle lo mejor a Fran, pero ahora mismo centrándonos en lo que tenemos que lo importante.
Si tuvieras que definir a Aridane al otro central futbolísticamente, ¿cómo le definirías? ¿Qué esperas de él?
Bueno, yo creo que es experiencia que es importante en una línea defensiva en un equipo como el Rayo y sobre todo, bueno, pues es un tío contundente, un tío que en el juego aéreo lo domina bien, que vamos a pedirle que defienda alto y que lógicamente tenemos que mejorar esa transición defensiva, pero que está dispuesto a correr ese riesgo y bueno, ya digo, para mí un jugador muy importante que ha venido jugando a muy buen nivel el último año y que le vamos a sacar lo mejor para que le suma al equipo.
Hablando de veteranos, te quiero preguntar por Falcao. La temporada pasada tuvo poco protagonismo entre lesiones, la llegada de Tomás, la titularidad de Camello. ¿Qué esperas de él? ¿Cómo está? ¿Qué le pides a Falcao?
Bueno, mira, la verdad que las últimas semanas que está con nosotros estamos muy contentos. Es cierto que Arago no ha sufrido algún contratiempo y las últimas dos sesiones no ha podido trabajar con el equipo, pero estamos contentos. Yo estoy tratando a todo el mundo por igual, todos parten prácticamente de cero y al final ellos son los que se van a poner o van a quitar. Por lo tanto, ya te digo, muy contento con Falcao, porque es un profesional, porque bueno, dentro de todo lo que ha sido y el jugador que es y la veteranía que tiene, pues parece un chaval cuando entrena y esto para mí es muy importante. Así que ojalá que pueda estar a un nivel alto para competir con nosotros y los minutos que tengas, porque se los va a buscar, lógicamente, ¿no?
Humanamente todo el mundo habla maravillas de él, ¿eh?
Sí, no, ya te lo digo yo. Yo he coincidido con mucha gente, ya he llegado en mi carrera y en dos semanas ya lo conozco perfectamente porque la buena persona al final va de frente y este lo ven, ¿no?
Oye, todo el mundo esperamos que este sea el año de Tomás, porque la temporada pasada le costó por su larga inactividad, aunque sí hizo goles en la parte final. Pensamos sí. que tiene capacidad para marcar diferencias en un equipo como el Rayo. Eso es lo que tú esperas de él, entiendo también.
Sí, por supuesto. Yo creo que al final todos esperamos esto. Es un jugador que sufrió un contratiempo importante la temporada pasada, cuando regalaron el Rayo, y esto lógicamente pasa factura. Ahora ha empezado también de la pretemporada con una ilusión terrible, de volver a ser, lógicamente, un jugador que hace 3 años o 2 años y medio que fue a la selección española. Y bueno, también un contratiempo lo está dejando ahora mismo sin poder entrenar con el equipo, pero bueno, esperamos que en breve pueda estar, porque es un jugador muy importante para nosotros y él lo sabe, y vamos a exigirle el máximo para que nos aporte lo que tiene que aportar este equipo.
De hecho, estáis a la espera de pruebas, ¿no?
Sí, estamos esperando, se le ha hecho una resonancia y bueno, que nos confirme lo que pueda tener, porque no está cómodo trabajando y era necesario para ver si le encuentra la molestia que tiene.
Oye, la carta al presidente o a Coveño, ¿qué puestos quieres, necesitas reforzar sí o sí antes de empezar la liga, o por lo menos antes de que se acabe el mercado?
Para mí era muy importante reforzar la línea defensiva, que ha sido donde más hemos quedado cojos, ¿no? Por la salida de Leyen, de Catena, de Fran, bueno, una línea defensiva de 3 hombres, pues que lógicamente quedaba muy débil, pero ahora la recuperación del Pacha y de Aridane, eso hace que estemos contentos, y a partir de ahí, bueno, pues nos queda por firmar algún central, lógicamente, y bueno, pues algún 8 y algo más que estamos buscando también, como otro 9 que nos pueda ayudar, pero estamos encaminados. Yo creo que el trabajo es muy bueno, no de ahora, sino de hace tiempo, de David Coveño y el presidente, en este caso Martín Presa. Bueno, yo confío que pronto van a estar con nosotros para cuanto antes competir al máximo nivel.
3-4 refuerzos, entiendo, entonces.
Sí, yo creo que 3-4 refuerzos van a llegar y el equipo lo necesita, porque al final hay una posición en la que estamos todavía cojos y tenemos que reforzar, sí.
Oye, Almería, viernes 7:30, 11 de agosto. Granada, siguiente semana, lunes 9:30. Atlético de Madrid, siguiente semana, lunes 9:30. Habitual en el Rayo, muchos partidos fuera del fin de semana, muchos en lunes. Sí. ¿Te molesta? Sí. ¿Lo asumes y punto? ¿Cómo lo llevas?
Lo asumo y punto. Nada, yo creo que tenemos que adaptarnos a todo. Ya le pasó el año pasado, me han dicho, al Rayo, la misma situación. Por lo tanto, bueno, pues no queda otra que aceptarlo y prepararnos para eso. Bueno, mientras sea lunes, bueno, pues trataremos de que la semana sea buena de trabajo. Los jodidos para nuestra gente, para nuestra afición, al final que esto sí lo puede incomodar, pero bueno, ya digo que nosotros no podemos hacer nada de eso.
¿Una más, Gonzalo?
Sí, una más. Has hablado mucho de la afición y has dicho que evidentemente es una afición que espera mucho y que es una afición muy exigente. ¿Qué mensaje, un mensaje muy cortito que le mandarías a la afición para esta próxima temporada?
Bueno, ya digo, al final yo tengo una ilusión terrible de jugar en Vallecas como entrenador del equipo local, porque lo he vivido en mis propias carnes cuando he sido visitante y lo que le vamos a dar es lo que ellos quieren, que al final es un equipo un equipo muy valiente, dentro de la humildad que nos va a caracterizar, ser ambicioso y bueno, un equipo con que sea protagonista también con balón y que sea vertical y que asuma riesgos cuando tenga que asumirlo y bueno, no va a variar mucho, ya he dicho antes, pero quiero que nuestra gente se sienta orgullosa del trabajo que vamos a hacer.
Francisco, el entrenador del Rayo Vallecano, aquí en el partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid, 16 días para el comienzo del campeonato de Liga. Francisco, mil gracias.
Un placer, muchas gracias.
De Vallecas vamos a Getafe, porque el Getafe juega hoy partido amistoso, pero lo primero es que bate el récord de abonados, Rodrigo.
Buenísima noticia, estamos hablando de un récord absoluto, aproximadamente 14.000 abonados que van a llenar cada semana el Coliseum Alfonso Pérez. Casi se garantiza rozar ese lleno partido a partido, empezando por la primera jornada contra el Barça, que finalmente será con público, como hemos sabido esta semana.
Habían renovado el 96% de los abonados, que es una auténtica barbaridad. Hoy tienen amistoso y Damián está ya disponible.
Sí, cuarto partido del verano, esta vez a las 8 en la dehesa de Campoamor, hasta ahora pleno de victorias ante Bradford Leganés e Independiente del Valle. Oportunidad también para ver en acción al último refuerzo, José Ángel Carmona, y sí, vamos a ver si al menos está en la lista Damián, que se ha entrenado un poquito precipitado, puede ser este partido, que va a ser el último ya fuera de la comunidad. Mañana regreso a Madrid, donde acabará la preparación antes de que empiece la liga.
8 de la tarde, dehesa de Campoamor contra el Stade de Reims francés. ¿Y el mercado cómo anda?
Pues el Albacete, al igual que el Alavés, quiere la cesión de Jonathan Silva y hoy hemos sabido la rescisión de contrato de Jack Harper, te acordarás, sí, de aquel futbolista.
Canterano,
después de varias cesiones al Corcón, Cartagena, Racing o Hércules, bueno, definitivamente se marcha al Marbella, lo acaba de anunciar el club.
En segunda división, el Alcorcón, Gabriel, hizo ayer su primer fichaje de esta temporada.
Era el único club que faltaba por oficializar un fichaje en segunda división. El Alcorcón ha realizado su primer fichaje de la temporada. Se trata de Juan Artola, de 23 años, que llega cedido del Athletic. Conoce la segunda división. El año pasado estuvo en el Burgos cedido y marcó 3 goles en 32 encuentros. Es un jugador que puede desempeñarse tanto de delantero como de extremo. Además, hoy el Alcorcón, esta tarde a las 8, comienza su primer partido de pretemporada ante Unionistas de Salamanca en el Estadio Reina Sofía, en Tierras Charras. Y en Leganés, es una categoría muy igualada, dicen desde el club, como es la segunda división, muchos clubes cuyo objetivo es ascender, y de hecho es lo que busca el club pepinero. Habla su director deportivo, Chema Indias.
El primer año, cuando desciendes de primera división, vas al mercado y no te voy a decir que elijas, pero casi echo la vista atrás. Y ahí yo no sabía ni lo que era el límite salarial, entonces lo reconozco totalmente. ¿Cuántos equipos hablan del proyecto de primera división? Es que estamos hablando que de los 22 equipos, no lo sé exactamente, igual 16, 18 ya han pisado la primera división. Pues creo sinceramente que todos tenemos las mismas aspiraciones de poder ascender, como todos podemos tener el peligro de poder descender.
Próximo amistoso del Leganés contra el Real Madrid Castilla en Valdebebas este sábado a las 11 de la mañana.
Justo dentro de un año comenzarán los Juegos Olímpicos de París. El 26 de julio del 24 se celebrará la ceremonia inaugural en el río Sena. 32 deportes, 48 disciplinas olímpicas, 329 campeones. ¡Qué ganas de que lleguen! Hoy en el Comité Olímpico Español se ha celebrado un acto para comenzar la cuenta atrás. Allí ha estado Mireia Belmonte, ganadora de 4 medallas olímpicas, y el presidente Alejandro Blanco. Allí está Elena Castro. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Estamos rodeados de fotografías de la historia de España. En los Juegos Olímpicos 32 hemos disputado 168 medallas y a nuestro alrededor, viendo estas fotografías, está el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Volvemos a París, donde conseguimos nuestra primera medalla en unos Juegos, y lo hacemos en un periodo anómalo, tres años después de las anteriores Olimpiadas. ¿Cómo ha afectado al ciclo olímpico de la delegación española esta reducción de calendario?
Bueno, si miramos el resultado que tenemos hasta ahora, maravillosamente bien, porque hemos batido todos los récords comparado con los ciclos anteriores. El reducir un año es ese periodo de descanso que hay después de los Juegos, que no has tenido tiempo, porque prácticamente después de los Juegos de Tokio, prácticamente no, ya había deportes que en septiembre empezaban a clasificarse. Entonces, como una continuación del 2021, y la verdad es que al deporte español ha sentado muy bien, porque cada fin de semana tenemos unos resultados espectaculares.
En Tokio tuvimos la ausencia de Rafael Nadal, tuvimos la ausencia de Carolina Marín, de John Ram, que parecían a priori opciones claras de medalla, pero aparecieron Adriana Cerezos, Alberto Ginés, que nos llenaron de alegría. ¿Estamos en un momento dulce en el que ese pasado tan bueno de España converge con un futuro también prometedor?
Sin ninguna duda. Tenemos una generación de gente joven que no han respetado a nadie, la palabra respeto con mucho cariño, y con 18, 19 años le han dicho al mundo: somos los mejores, ¿no? Que esa es una de las grandes virtudes del ADN del deportista español. Creo que esa mezcla de veteranía con juventud hace que en este momento las expectativas sean enormes. Acabamos de venir de los Juegos Europeos, tercera edición, en la primera 30 medallas, en la segunda 13, aquí 57. En la mitad del ciclo hemos batido todos los récords, prácticamente hemos doblado en el año 2022 lo del 14 y lo del 18. Entonces, bueno, hay una expectativa verdaderamente basada en resultados, una ilusión enorme. Lo veo en los chicos, en todos los deportes a los que puedo asistir, y estamos en ese momento mágico que falta un año, falta la última parte, la preparación definitiva, pero si todo va así, si todo continúa igual, llegaremos a París con muchísimas posibilidades de lo que todo el mundo considera como la gran barrera, las 22 medallas de Barcelona, ¿no? Para eso está trabajando el deporte español, y en este momento, basado en datos, basado en la realidad, hay que ser muy optimista.
José María, ya te escucha el presidente del Comité Olímpico Español.
Presidente Alejandro Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Habla de las 22 medallas, ese es el sueño de todos, ¿no? Superarlas, por fin. Hemos estado en 17 en los dos últimos. Es verdad que a veces todo es muy aleatorio, ¿no? Porque, por ejemplo, en Tokio tuvimos 8 cuartos puestos, que podrían haber sido más medallas, ¿no?
Claro, yo creo que nosotros nos movemos, las 22 medallas es algo que está ahí, ¿no? Que continuamente hace alusión toda la prensa y los propios deportistas y el mundo del deporte cuando hablamos. pero cuando tú analizas los resultados de Tokio en ese ciclo tan atípico, los cuartos puestos y la juventud de esa gente, y luego ahora ya en esta etapa los récords que se están batiendo, los resultados en todos los deportes, pues te permite pensar con optimismo y con realismo de que eso se puede superar. Luego la competición nos colocará, pero lo que está claro es que para sacar resultados lo primero es clasificarte, ir con posibilidades de resultados, y España va a tener un número muy grande de clasificados sin ninguna duda, y luego muchos con posibilidad de resultados, y esa es la gran belleza y la gran fuerza del deporte español.
Fueron 8 cuartos puestos y 42 diplomas, que siempre es estar ahí, ¿eh? En la élite, en cualquier momento puede convertirse en medalla. Tuvimos 326 olímpicos en Tokio, ¿vamos a ser más allí, en París?
Bueno, se están clasificando, sabes que para nosotros es muy importante el número de deportes de equipo que se clasifican. En los 3 últimos juegos, excepto el país organizador que se clasifica a todos los equipos, Estados Unidos, Australia y España son los que más equipos han clasificado, que eso aumenta significativamente el número de clasificados. Pero yo creo que nos vamos a mover en esos números que están consolidados. Y solo pido algo que hacías alusión antes, que no haya lesionados, que podamos llegar a los Juegos todos bien. Y mira, aquí está España, recuerdo lo de John Rahm con el COVID 7 días antes, las lesiones de Carolina, Mireia que llegó también lesionada, Lidia, Valentín, bueno, es que Rafa Nadal, en fin, yo creo que para superar las 22 medallas tenemos que llegar todos bien y que los astros se unen y que miran a España y digan, oye, venga, España, saca todo el potencial que tienes y a jugar, no a competir. Y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados.
Bueno, acaba de estar con Mireia Belmonte en ese acto. Mireia es un emblema, son 4 medallas olímpicas, más que nadie. Fue incluso cuarta en una de las pruebas en Tokio, viene de una operación de hombro. ¿Cómo está Mireia? ¿Cómo la ve de cara a París?
Bueno, Mireia es una fuera de serie, es una deportista que tiene un ADN especial. Eso le ha permitido conseguir todos los resultados. Y ahora hacía alusión a ello, ¿no? Para mí, la carrera de Mireia fue Tokio. Porque después de un año, más de un año y medio sin poder entrenar, ese día salió a la piscina y dijo, aquí está Mireia Belmonte y con todo lo que tengo, aquí voy, ¿no? Y perdió por aquellas centésimas la medalla, pero se lo dije al acabar, se lo digo cada día y hoy lo he vuelto a repetir. Yo nunca olvidaré esa participación de Mireia, nunca, jamás. Y creo que el deporte español no la puede olvidar, porque al final de lo que se trata es de dar lo mejor que tú tienes, ¿no? Ya veremos a dónde te llevas, si al primer puesto, al segundo puesto, al tercero, o diploma, o caes en las eliminatorias. Pero es que ese día, en esa carrera, Mireia demostró al mundo, mira, lesionada, sin poder entrenar, aquí está la mejor nadadora del mundo, que eso es Mireia Belmonte.
De un grande a otro, Rafa Nadal volverá a competir en 2024. Ha sido ya 2 veces medalla olímpica. Qué bonito sería, Alejandro, verle ganar un oro en Roland Garros, la tierra donde ha ganado 14 veces, ¿eh?
Bueno, yo es que creo que no soy capaz de imaginar los Juegos sin Rafa Nadal. Lo siento por Rafa, al que quiero mucho, pero París no puede tener Juegos sin Rafa Nadal. O sea que lo que hay que pensar y pedir que mejore, que se cure de esas lesiones. Y creo que ir a París, Juegos Olímpicos, Roland Garros, Rafa Nadal, en fin, ese día cuando Rafa salga a jugar, pues el mundo se parará una vez más para ver a un deportista que sin ninguna duda es el más aclamado del mundo olímpico de lejos, ¿no? Yo siempre digo que cuando vamos a los Juegos y está Rafa Nadal, están los demás deportistas y Rafa Nadal, porque es el más admirado, seguido, al que más autógrafos le piden los propios deportistas olímpicos, o sea, la élite de la élite, ¿no? Rafa, sus éxitos, su persona, en primer lugar, sus éxitos, ha superado todo lo imaginable y la ha convertido en la gran leyenda del deporte mundial.
Es un ícono mundial, indudablemente. Un año y para los Juegos sube el cosquilleo. ¿Qué le cuentan de los Juegos de París? ¿Cómo van a ser? Para empezar, la ceremonia de inauguración de aquí a un año no va a ser en un estadio, sino en el río Sena.
Bueno, yo eso lo he vivido similar en Buenos Aires, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y es otra forma de hacer una ceremonia de inauguración en la que participan millones de personas, ¿no? Hemos estado en París hace menos de un mes, volveremos el mes que viene. Los preparativos son buenos, las expectativas son buenas. Es Francia, es París, organizará unos buenos juegos y yo espero que esos buenos juegos, en cuanto a organización, se trasladen a unos buenos juegos en cuanto a la participación española, que es lo que realmente a nosotros nos preocupa, ¿no?
Y la última para ti, Elena, Madrid ahí en el horizonte, no sé si algún día, ¿eh?
¿Será posible? París ha sido sede olímpica en 3 ocasiones.
Madrid 2036?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que ha cambiado todo en la forma de elegir. Nosotros, la candidatura que yo presidía en el 20, que fue la más valorada por la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional, perdimos en Buenos Aires, 2013. En el 2014 se ha cambiado la forma de elegir las ciudades, la forma de adaptar los Juegos a las ciudades, que era lo que nosotros defendíamos, y en ese camino Madrid es la ciudad más preparada del mundo. Ahora el sistema ha cambiado. Madrid estamos siempre en la boca de todo el mundo. Hay que hablar con el Comité Olímpico Internacional, porque ahora se hace la mano el Comité Olímpico Internacional. Nos deben los Juegos, nos deben unos Juegos, y vamos a ver con el Comité Olímpico Internacional cuál es la fecha más apropiada. Pero vamos, no quiero que ese sueño desaparezca, porque por tradición deportiva, por resultados, por organización y también por la pasión que siente el deporte en España, la gente, por el deporte en España, la gente, Madrid tiene que tener unos Juegos. Y necesitamos el apoyo de todos los medios de comunicación, pero vayamos paso a paso, primero Comité Olímpico Internacional, y a partir de ahí, de la mano con ellos, pues ver cuándo los podemos organizar.
A ver si para el 36, presidente, hay alguna posibilidad de que los Juegos puedan venir a Madrid. Bueno, allí en París estará Mbappé, usted es madridista, ¿y vendrá al Bernabéu o no?
Ah, ese es un tema que yo no puedo... Yo creo que tenemos un equipazo, unos jugadores maravillosos, y ya está. Y si viene, pues a sumar, pero si no... Este año va a ser un gran año también, otro gran año para el Real Madrid y para el fútbol español, ¿no?
Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias.
En ese acto ha estado Mireia Belmonte, como decíamos, cumple 33 años en el mes de noviembre. Es un emblema del deporte español, 4 medallas olímpicas. Elena.
De hecho, es la deportista española en activo que tiene más metales, 2 en Londres y otros 2 en Río. Está a 1 del récord de David Kahl. ¿Es ese su objetivo para París 2024?
Bueno, el primer objetivo es clasificarme para esa cita, pero sí que me haría ilusión poder conseguir una medalla y poder ser la mujer que tiene más medallas en nuestro país. Pero como te digo, el objetivo primero es clasificarme y llegar a un buen nivel de forma para mostrar mi mejor versión.
Mireia ha padecido una tendinitis en el hombro que le ha impedido competir los últimos meses. Con ella compitió en Tokio y se quedó a las puertas de medalla. Ya está en la recta final de la recuperación con un objetivo en la mira.
No podemos escuchar a Mireia, que tiene ese objetivo de volver en las mejores condiciones posibles. Ahora sí, ahí está.
Estoy trabajando para que esa lesión esté ya al final. Creo que queda muy poquito para que pueda desaparecer. Y sobre todo tengo muchas ganas de seguir entrenando, de seguir luchando para volver a estar en mi mejor momento de forma. Y sobre todo con la ilusión de llegar a mis, lo que serían mis 5th Juegos Olímpicos en París dentro de un año. Y con mucha ilusión de cara a este último año, a este último sprint final que queda para París 2024.
Y hablando de París 2024, ya tienen plaza olímpica las chicas de la selección española femenina de waterpolo que se han plantado en la final del Mundial de Fukuoka, Laura.
Sí, tras ganar 12-10 a la selección de Australia, un partido que ha estado dominado por España desde el primer cuarto, donde ya han puesto la diferencia de 2-5, han llegado incluso a ir ganando de 4 goles en el tercero y finalmente han mantenido esa diferencia de 2 goles. Elena Ruiz ha sido la mejor de las nuestras con 4 goles y van a medirse el próximo viernes a las 11 de la mañana en la gran final a Países Bajos, una final inédita hasta el momento porque nunca se habían enfrentado en una final las dos selecciones. Con este resultado además consiguen, como dices, el pasaporte para los Juegos Olímpicos de 2024.
Recordemos que ellas son las vigentes subcampeonas de olímpicas, medalla de plata en Tokio 2021. Y los chicos juegan mañana la semifinal, buscando la final, son los vigentes campeones del mundo.
Sí, mañana va a ser ante la selección de Hungría y escuchamos a uno de los internacionales, Álvaro Granados. Para él dice que es una final anticipada porque Hungría va a ser un rival muy duro para poder estar en la final.
Sin duda es una de las favoritas. Mi opinión personal es que es el rival más duro que nos podíamos encontrar y nos lo encontramos en semifinales. Pero bueno, al final nosotros como España veníamos a este Mundial para ganarlo. Y si queremos ganarlo tenemos que superar a quien sea, cuando sea. El equipo llegará bien, será un partido difícil, pero si alguien puede ganar esta Hungría somos nosotros.
Hoy Hoy cumple 80 años una leyenda de la música mundial, Mick Jagger. Siguen en activo los Rolling Stones. Tienen todavía un concierto previsto, por ejemplo, este mes de agosto en Alemania. Con su música os dejamos. Os quedáis con el informativo de las 14 horas a las 8 menos cuarto. Un resumen de la actualidad deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana. Adiós.